Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Una y seis minutos, ya estamos aquí de vuelta para seguir contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE, aquí en Valladolid. Y es que estamos hablando de turismo, de las maravillas que tenemos que ofrecer al mundo en nuestra provincia y en nuestra capital. Y si hay algo por lo que aquí en Valladolid tenemos turistas, es por la gastronomía. Y vamos a ser de nuevo pues uno de los protagonistas en Madrid Fusión. Por eso vamos a hablar dentro de muy pocos minutos con Teo Rodríguez, el ganador de ese concurso nacional de pinchos, concurso también ganador del concurso provincial de pinchos, es que se lo ha llevado todo este año Teo, y va a estar con nosotros porque va a ser uno de los protagonistas de Madrid Fusión, que va a abrir sus puertas este próximo lunes también en Madrid, en IFEMA. Vamos a buscar el norte, vamos a hacer ese repaso a la actualidad con nuestros compañeros del norte de Castilla, o vamos a daros algunas citas culturales que vamos a poder disfrutar estos días aquí en Valladolid. Pues vamos a hablar de lo que vamos a vivir la semana que viene también en Madrid, en ese recinto ferial de IFEMA, porque en cuanto termine Fitur el domingo van a prepararlo y organizarlo todo para abrir ese Congreso Internacional de Gastronomía Madrid Fusión, que del 29 al 31 de enero pues va a tener lugar en ese pabellón 14 de IFEMA. Van a ser 200 expositores del sector los que van a estar allí, y por supuesto no podía faltar la marca Alimentos de Valladolid, a gusto de todos, que van a tener un programa, bueno, pues bastante completo, lo que vamos a poder vivir en esta nueva edición de Madrid Fusión. Y es que no podía faltar él, el que este año, el 2023, ha sido su año, se lo ha llevado absolutamente todo y va a ser uno de los protagonistas que va a hacer show cooking, pero también que va a dar una ponencia muy bonita, de la tradición a la vanguardia. Teo Rodríguez, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
Qué placer saludarte y sobre todo darte ese protagonismo que te mereces en citas tan relevantes como Madrid Fusión, la que va a tener lugar la semana que viene en ese recinto ferial de IFEMA, donde vas a ser, como digo, uno de los protagonistas indiscutibles por todo lo que has ganado en el 2023, pero sobre todo por todo lo que sabes de cocina, por todo lo que vas a poder demostrar en esos show cooking, pero también en esa ponencia que vas a dar el miércoles 31. Cuéntanos.
Sí, la verdad que, bueno, agradecido y más, ¿no?, a la marca Alimentos de Valladolid, que siempre ha estado muy pendiente de lo que hacemos nosotros en Trasto y en el resto de los restaurantes adheridos a la marca. Y nada, pues es un privilegio poder estar allí y defender fundamentalmente el tema de la cocina rural, porque al final yo vengo
De los Palomares.
Un pueblito de 92 habitantes, y yo creo que es un poco el demostrar que desde estos restaurantes pequeñitos, de estos municipios, son capaces de hacer cosas muy importantes y que tienen mucho que demostrar en una feria tan importante como Madrid Fusión.
Claro que sí, sois, o vais a ir, mejor dicho, todos los finalistas, y tú como ganador también de ese concurso de pinchos, ¿verdad?, de tapas por comarcas, que tuvo su primera edición el año pasado y en el que se demostró, como bien nos estás explicando, Teo, que la cocina y sobre todo la gastronomía y el amor que le ponéis en cada uno de los municipios de la provincia de Valladolid no tiene nada que envidiar a la alta cocina que se pueda llegar a pensar o imaginar cualquier persona en grandes urbes. Y es que todos vosotros vais a estar allí en este Madrid Fusión, que para un cocinero como tú, para una persona que, como decimos, vive la cocina desde dentro, desde que eras pequeñito, como lo has dicho, estando ya en Vega de Valdetronco, en ese pueblo, en Los Palomares, ¿qué significa ir a Madrid Fusión y disfrutar desde dentro de este evento?
Bueno, lo que es principalmente disfrutar. Yo voy con la idea de disfrutar al máximo de la ponencia. Así que es una responsabilidad, porque al final voy a representar a la provincia de Valladolid, a muchos compañeros que cualquiera de ellos podrían estar perfectísimamente dando esta ponencia, que me han elegido a mí en representación de una marca que nos hace y nos facilita absolutamente las cosas, porque hay una parte fundamental que la gente tiene que entender, y yo creo que es lo que vamos a intentar transmitir en Madrid Fusión, de la importancia que tiene la marca a la hora de unir productores y productos con el caso de los restaurantes, ¿no? Yo voy luego en esa sensación de intentar demostrar que Valladolid sigue siendo pionera en el tema de la tapa, pionera en una cantidad y una calidad de productos inmenso, y así lo vamos a demostrar. Yo creo que va a ser divertido, que lo vamos a intentar hacer ameno, que lo estamos trabajando, que hemos intentado hacer tres elaboraciones, que yo creo que la gente lo va a disfrutar.
Seguro que
y
sí.
Vamos a ver cómo se da. Un poco de nervios llevamos, aunque ya hemos hecho alguna cosita, pero al final estás, yo creo, en la feria más importante, donde todos los ojos están muy puestos en lo que vas a hacer. Pero yo lo que tengo ganas es que vaya un montón de gente de Valladolid, como me han dicho, para ver y para apoyarnos en esta iniciativa que es increíble, y que Alimentos de Valladolid lo sigue haciendo de manera estupenda.
Bueno, seguro que vas a estar muy arropado y que la gente te va a dar ese cariño que ya te lleva demostrando tanto tiempo, y que por supuesto van a estar ahí apoyándote también en Madrid Fusión. Con esa ponencia, con ese show cooking que decíamos, pero es que tiene mucho que ver, porque hablaba del título de la tradición a la vanguardia. Yo creo que con ese pincho ganador del concurso de tapas por comarcas, con Huevos Rotos con Cecina, que es algo muy tradicional, pero que supiste llevar al extremo, a lo que es lo moderno, la vanguardia, tú entiendes mucho de cómo aunar esas dos situaciones que a principio parecen antagónicas, pero que pueden dar mucho de sí juntas, ¿no? Y eso es lo que también yo creo que llevas tú en tu cocina, Teo.
Claro, yo creo que al final lo que se trata es que si tú una receta tradicional la intentas cambiar y no eres capaz de hacerla mejor, es mejor que no la toques. Pero en este caso hay muchas recetas de nuestro recetario en Castilla y León y en Valladolid principalmente, que sí que son factibles a la hora de hacerlas, por lo menos divertidas, sin que se cambie el sabor, sin que se perturbe absolutamente nada, ¿no? Entonces la idea que siempre, generación tras generación, porque yo he vivido y he compartido con cocineros que nos han puesto un poco, nos han allanado el camino a lo que es ahora la cocina de Valladolid, que empezaron haciendo esas cosas, y claro, tú echas la vista atrás y dices, joder, pues fíjate cómo hacían esto, el otro, pero si te paras a pensarlo, es que es innovación tras innovación, ¿no? Y al final lo que se trata es de intentar eso, poner nuestro granito de arena, ver que se pueden hacer las cosas o trasladar las vistas de los ojos de un niño, como ese gran Juan Mari Arzak, ¿no? Entonces yo creo que es un poco la idea de, o lo que vamos a intentar transmitir, en este caso, que es el día a día que tenemos habitualmente en el restaurante.
Pues lo vas a hacer estupendamente bien, no nos cabe la menor duda, y seguro que hablamos contigo la semana que viene para ver qué tal estás y también darte nuestro apoyo. Teo, muchísimas gracias, un beso muy fuerte.
Muchas gracias, Marta, un beso muy fuerte. Adiós.
Adiós.
Mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias Embajadores 14, sin ir a tráfico en el momento y sin foto. Y me he ahorrado casi 20 euros.
¿Casi 20 euros?
Psicotécnicos Delicias Embajadores 14. Abrimos también sábados mañana. Registro sanitario 47C25100023.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
A nuestra manera.
Y estamos hablando mucho de lo que es nuestra manera de ofrecernos, de atraer a turistas, y eso también es lo que hace cada viernes con nosotros Rubén González. Buenos días.
Buenos días, y de eso vamos a hablar hoy.
Fenomenal, pues cuéntanos.
Pues mira, hoy vamos a hablar de la importancia de la colaboración entre las diferentes administraciones públicas, la importancia que tiene esto para el sector turístico, ¿no? En nuestra provincia, en Valladolid, lo decimos prácticamente todas las semanas, el enoturismo es el motor que mueve el turismo de nuestra provincia, el vino es parte de nuestra cultura y la historia es nuestra seña de identidad. Y ayer en Fitur se presentaban dos programas que ya llevan funcionando bastantes años y que reflejan cómo la colaboración entre administraciones puede hacer que nuestra provincia sea cada día más conocida, en este caso en Madrid, ¿no? Tanto el programa del Tren del Vino como el Tren del Canal, que es una colaboración entre Renfe y la Diputación de Valladolid, es un programa que se presentó ayer y que hace que el turista pueda venir desde Madrid y conocer, pues en este caso, la Ribera del Duero, Rueda, Cigales o Toro, conociendo no solamente sus bodegas, sino también su historia, su cultura, sus iglesias, sus castillos, y programas como El Tren del Canal, que no solamente hacen que conozcamos la zona de Tierra de Campos, sino que además conozcamos esa enorme obra de ingeniería que es el Canal de Castilla, ¿no? Y que a través de ella, pues el turista pueda conocer la historia de lo que es la provincia de Valladolid, que no se deja de ser la historia de lo que es toda España, ¿no? Por lo tanto, hoy, desde nuestra manera, animamos a las administraciones públicas a que sigan colaborando, sean del color que sean, para que programas como estos sean una realidad y además, al final, bueno, pues lo que hagan sea que el sector turístico de nuestra provincia de Valladolid sea cada vez más conocido en toda España.
Pues ojalá lo consigamos entre todos y, como dices tú, con esa colaboración también entre administraciones, porque todas tenemos un mismo objetivo. Gracias, Rubén. Un beso muy fuerte.
Gracias a vosotros. Un fuerte abrazo.
¿Quieres muebles? Muebles Balsero. ¿Quieres calidad? Muebles Balsero. ¿Quieres el mejor precio? Muebles Balsero. ¿Quieres financiación sin intereses? Muebles Balsero. ¿Necesitas la mejor atención personalizada? Muebles Balsero. En Muebles Balsero encuentra lo que buscas con transporte y montaje totalmente gratis. Muebles Balsero, Avenida de Burgos 102. Abrimos sábados tarde.
Buscando el Norte.
Y por supuesto también tenemos que hacer ese repaso a la actualidad con nuestra compañera Lorena Sancho. Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Cuéntanos, Lorena, ¿qué es lo que habéis llevado a cabo durante toda esta semana en el norte de Castilla que tenemos que resaltar en este viernes ya último del mes de enero?
Bueno, hemos empezado la semana con incidentes climatológicos. La terminamos igual, bueno, hoy con la niebla. La empezábamos con esas crecidas de los ríos, sí, y con esas lluvias que, bueno, pues sobre todo nos habían dejado bastantes incidencias en el municipio de Viana de Cega. Seguimos pendientes, nos fuimos para allá el lunes, estuvimos con algunas de las familias afectadas y bueno, que todavía no han podido regresar a sus viviendas, ¿no? Y, bueno, pues no deja de ser curioso, ¿no?, que 11 años después de que se construyera allí un... bueno, pues una especie de muro, no sé cómo se llama ahora exactamente, para evitar que el río saltara y que volviera a negar a las viviendas que ya inundó en el 2013, bueno, pues haya vuelto a ocurrir. Así que nada, pendientes mucho de esa primavera adelantada de enero que cuentan que está existiendo, pero que aquí en Valladolid no estamos disfrutando, desde luego. Al margen del tiempo, bueno, pues nosotros hoy hemos publicado una información que ha llamado mucho la atención, porque sí que es verdad que está muy de actualidad. Ayer incluso el presidente del gobierno, bueno, pues dentro de esa aportación que iba a hacer al Consejo Escolar, iba a hablar del uso de los móviles. Uh-huh. Y sí que hemos publicado hoy, bueno, pues que hay ya 700 familias de Valladolid que se han adherido a un movimiento, a una corriente que se está poniendo en marcha entre padres, directores, profesores, para que ese uso de los móviles en adolescentes no se haga hasta por lo menos los 16 años. Es muy curioso porque dentro de los testimonios que hemos recogido tenemos el del director del Instituto Condesa Eilo, que nos ha puesto un ejemplo, bueno, que a todos nos ha dejado un poco sorprendidos. Es que hace poco, en una clase de tercero de educación secundaria, él mismo preguntó cuántos de allí habían consumido ya pornografía, y la mayoría de esa clase levantó la mano.
Mira, entonces, tengo los pelos de punta ahora mismo, Lorena. Es que tengo mucha sensibilidad con este tema, bueno, y es que me parece algo que de verdad algo estamos haciendo mal y tenemos que pararlo de raíz, porque es que esto va a traer unos problemas a futuro también muy grandes.
Sí, la verdad es que es algo que yo creo que sí que se tiene que abordar, sobre todo porque luego es de lo que hablamos, ¿no? Los jóvenes están empezando a tener el primer contacto con el sexo a través de la pornografía, a través de muchas veces, hace poco también lo contábamos, a través de psicólogos, muchas veces se lo encuentran por casualidad cogiendo el teléfono de los padres, o incluso ya cuando tienen su primer móvil en grupos de del colegio, de alumnos, que se mandan las típicas fotografías, ¿no?, que van rulando por ahí entre mayores, sí, y acaban en grupos de menores. O sea que yo creo que sí que hay que intentar poner coto de alguna forma a esto, sí.
Sí. ¿Qué temas más habéis tratado, Lorena? Cuéntanos.
Bueno, estamos muy volcados con el tema del mes que entra, ¿no?, que va a ser de febrero, con esa gala de los Goya.
¡Qué emoción!
Efectivamente. Sí, es muy emocionante, ¿no? Bueno, pues estamos muy muy pendientes de todo lo que está ocurriendo. Hoy vamos a publicar un tema muy bonito, ¿no?, de una descendiente de Francisco de Goya, que vive aquí en Valladolid y nos ha contado su historia. Y, bueno, es un árbol genealógico muy curioso, ¿no? Entonces, bueno, a lo largo del día de hoy lo vamos a poder publicar en nuestra página web. Sí, es muy bonito. Y, bueno, estamos preparando muchísimos reportajes muy interesantes que vamos a ir publicando ya a partir de la semana que viene, vinculado con, bueno, pues con este evento tan... tan
único.
No sé cómo describirlo, sí, porque la verdad es que va a ser muy interesante y muy importante para Valladolid, ¿no? Todo lo que va a ocurrir el 10 de febrero aquí en el auditorio de la Feria de Muestras, en ese auditorio que están improvisando ahí en la feria, mejor dicho, no de muestras, en la feria, en el recinto ferial. O sea que muy pendientes de todas las novedades que se están presentando, de ese pincho, de esos pinchos que los hosteleros se van a encargar luego de suministrar en la gala, posteriormente, en la fiesta posterior a la gala, y de todas esas actividades, porque a partir de la próxima semana hay que recordar que ya empiezan a tener lugar un montón de encuentros con actores, con directores, de los que están nominados, de los que van a acudir. Publicábamos también como curiosidad, pues la representación que han hecho unos alumnos del Corazonistas, ¿no? Que aprovechando, bueno, pues esta gala de los premios Goya, pues ayer hicieron una interpretación de la adaptación de la película El Gran Showman. Y bueno, pues se quedó muy bonito. Hemos recogido unas fotos que yo creo que son muy representativas, ¿no?, de lo que ocurrió allí en esas aulas ayer.
Es que a mí me parece que toda la ciudad de Valladolid, desde los colegios, los más pequeños, los mayores, están volcando con este acto, como decimos, tan importante, que yo creo que así lo consideramos todos los vallisoletanos, unos privilegiados por vivir esta gala de los Goya en nuestra ciudad el próximo 10 de febrero. Y es verdad que vamos a dar mucha información de todo lo que va a pasar a partir de nada, de ya, en nuestra ciudad, previo a la gala y, por supuesto, también el día 10. Pues ahí estaremos tanto COPE como el Norte de Castilla para contárselo absolutamente todo. Así que seguimos contactando cada viernes. Lorena, un beso muy fuerte. Gracias.
Un beso a vosotros. Gracias. Hasta luego.
Mercado Municipal El Campillo. El de siempre. Donde siempre. En calle Panaderos y con aparcamiento propio. Y durante todo el año te hacemos 50 céntimos de descuento en nuestro aparcamiento. Presenta tu ticket de compra en la cabina. Válido durante el mismo día en nuestro horario comercial. Mercados El Campillo. El de siempre. Donde siempre.
Bañarnos en el mar de sudos antes de que me pille la luna besando tu piel, porque la magia de tus ojos me hace ver que la vida es una canción.
Dime que se está definiendo. Y lo que vamos a vivir también dentro de muy poquitos días en Valladolid es ese festival Valladolid Magia de Cerca, que nos deja a todos con la boca abierta, que no podemos imaginarnos cómo es posible que hayan hecho eso delante de nuestros ojos. Y es que así lo consiguen todos los grandes magos de cercanía que vienen hasta el anfiteatro López Prieto de la Facultad de Medicina para deleitarnos con ese festival que ya cumple 5 años y que siempre detrás de él está, pues, el mago Fernando. Muy buenos días.
Buenos días. ¿Cómo se ve lo de antaño, mago Fernando?
Así te conocemos, sí, todos, ¿verdad?
Sí, sí, así me conocen. Pero el nombre artístico, Fernando Arribas, pero entonces sí, sí, a mí sí. Me sigue asombrando que, a pesar de los muchos años que, perdón, soy Fernando Arribas, no pasa nada, me hace gracia, sin más.
Fernando, cuéntanos, porque tú estás
detrás de este
quinto festival ya de Valladolid Magia de Cerca. Son 6 de nuevo las galas que vamos a poder disfrutar en Valladolid, en ese anfiteatro, y es que de nuevo Valladolid se vuelca, pero sobre todo yo creo que se fascina, ¿no?, con todo lo que ofrecéis cada año, en cada edición.
Pues sí, efectivamente es el quinto año que lo hacemos y desde luego esperamos que el éxito de este festival sea tan grande como ha sido los anteriores, porque fíjate, te puedo contar que ha sido en todos, pero en concreto el último, que el del año pasado, que es el que más tengo presente en la cabeza, de las 6 galas, 5 de ellas terminó el público en pie, lo que llamamos standing ovation, ¿no? Uh-huh. Que eso es muy difícil en Valladolid, yo te lo aseguro, que yo he actuado por muchos sitios y es más fácil poner a la gente en pie en otro sitio que en Valladolid, a pesar de que yo soy vallisoletano, y quiero muchísimo Valladolid, pero es el público de Valladolid es complicado, y aquí se consigue ponerle de pie. Entonces esperamos que el éxito sea tan grande como en los anteriores.
Yo creo que lo que más llama la atención es lo que decía al principio, ¿no? Que te quedas perpleja de cómo es posible, que es que lo estás viendo tan de cerca que no entiendes dónde está el truco, no entiendes, y al final acabas creyendo realmente en la magia.
Bueno, es ilusionarse, ¿no? Nos gusta decir ilusionistas, creamos la ilusión, porque no tenemos poderes, ¿eh? Porque si tuviéramos poderes sería bien facilito, ¿no, Marta? Sería hacer chas y aparezco a tu lado. Pero no, es trabajo que hay detrás para que parezca algo imposible que está pasando ante tus ojos, ¿no?
Uh-huh. Y eso lo van a conseguir esos 6 grandes magos, como decimos, que ¿a quiénes van a traer este año? ¿Cuál es el cartel?
Pues este año es la primera vez que traemos una mujer a actuar a este festival, una peruana. Tenemos 3 españoles y 3 extranjeros, y además de esta chica, Giselle, está Giancarlo Scalia, que es italiano, está Alexander Fournayez, y luego de aquí tenemos a el mago Miguel Puga, el nombre artístico, que es, ha sido campeón del mundo, de primer premio mundial de cartomagia, a Julio Merino y a Joaquín Matas, pero de la misma calidad, de primerísimo nivel, igual que hemos tenido en años anteriores. Entonces, ya te he contado varias veces que España es la primera potencia mundial en ilusionismo y que llevamos así muchos años y que no nos apean de ahí. Entonces, claro, tenemos esta suerte en España, ¿no?, de tener tan altísima calidad de magos.
Y por eso la gran mayoría, como decimos, son españoles, pero también hemos nombrado a varios que vienen del extranjero, porque allí también tenemos, bueno, pues grandes magos, pero sobre todo les tiene que hacer ilusión venir a Valladolid, ¿no? Ellos recogen esta invitación con, imagino, con alegría y sobre todo diciendo, me habéis escogido para venir a algo tan importante que se está dando en España, en Valladolid.
Yo te aseguro de que cuando les llamamos para que vengan a Valladolid, dicen, ay, a lo primero, sí, luego ya hablamos de dinero, pero primero sí, yo quiero estar, ¿no? Y eso también nos hace sentirnos orgullosos. Ten en cuenta que llevamos muchos años programando muchas cosas de magia en Valladolid. Uh-huh. Fíjate, desde que se ha hecho, bueno, con los oráculos de oro, con la almena mágica, el Congreso Nacional de Magia que se ha hecho este año en Valladolid, el Campeonato Nacional de Magia en la Feria de Muestras. Y bueno, desde que empezamos en el año 2001, bueno, el mismo día de las Torres Gemelas, el 11 de septiembre, fue el primer festival que yo organicé en Poniente. Fíjate, hace ya 23 años, ¿no?
Sí,
claro, o sea, es un montón de años, efectivamente.
Y es que lo decimos, lo vivimos, estamos preparando este quinto festival que atrae muchísimo a la gente, entonces ahora tenemos que decir qué días van a venir para que la gente lo vaya apuntando ya en su calendario, Fernando.
Pues sí, bueno, lo primero, el que quiera acceder a las entradas, al cartel, a ver qué días hay y qué magos están, es en magiavalladolid.es. Uh-huh. En esa página web tienen toda la información, pero sí decir que van a ser 6 jueves, solamente en jueves. Es en jueves porque ahora los viernes cierra la Facultad de Medicina por la tarde, los viernes, con lo cual lo hacemos en jueves, que es el día también que tienen libre ese aula. Ajá. La verdad es que es el aula idónea para hacer la magia de cerca y, de hecho, hasta que no conseguimos este espacio, no empezaste con este festival, porque es tan vertical que todo el mundo puede verlo directamente. La magia de cerca no es fácil de programar, porque así como en un escenario puede ir mucha gente a verlo y pagas muchas entradas para poder pagar su caché al artista, el magia de cerca, que normalmente lo ven 20 personas alrededor de una mesa como mucho, ¿cómo pagas al artista con esas 20 personas o con la entrada de 20
ya
personas? Entonces, claro, la gente está acostumbrada a ver magia de cerca si tiene un amigo mago. Claro, sí, porque a los magos además nos gusta hacer magia, ¿no? Pero aquí hay la posibilidad de poder meter 100 personas, con lo cual eso ya hace poder pagar un caché digno al artista y que le compense poder venir a Valladolid, no solamente por amor al arte, que también vendrían, ¿eh? Sí. Y por cenar, que ya sabes cómo son las tapas de Valladolid y cómo gusta
hoy
la
lo
comida.
Estamos hablando, además, es uno de los atractivos turísticos.
Hombre,
que tenemos.
Claro que sí, a mí con lo que me gusta presumir de mi ciudad y de las tapas de Valladolid.
Pero vienen, es verdad que hay aforo limitado, que la gente puede también acogerse a un bono, que van a ser los que lo vayan a ver más de cerca, ¿no? También tenéis.
Sí, porque el precio es el mismo, veas la compres 6 galas individuales o compres el abono de los 6. Lo que pasa es que el que compre el abono se le sitúe en las 3 primeras filas y los demás a partir de la 4, pero el precio es el mismo.
Pues la gente que vaya allá, que se meta en www.magiavalladolid.es, allí pueden coger las entradas para ese quinto festival de Valladolid Magia de Cerca, que va a tener lugar, como decimos, esos 6 jueves de tanto del mes de febrero como los 2 primeros del mes de marzo.
Sí, porque empezamos ya en 6 días.
Claro, ¿verdad? Si es que empezamos ya. Así que la gente que vaya corriendo para que no nos perdamos este nuevo festival que ha vuelto a hacer Fernando Arribas. Muchísimas gracias,
bueno,
Fernando.
Bueno, sobre todo con mi hijo, ¿no? Que también es claro. Mago, ¿sabes? No soy yo solo.
Lo sé que tienes a grandes colaboradores detrás que están siempre haciendo este tipo de eventos mágicos en Valladolid, donde nos dejáis a todos, como decía al principio, bueno, pues perplejos de todo lo que conseguís y sobre todo todo lo que hacéis con vuestras manos. Así que gracias, Fernando.
A ti, Marta.
Y de la magia, pues nos vamos al humor, que es algo que también nos gusta muchísimo a los vallisoletanos y vamos a poder disfrutar hoy en el Teatro Zorrilla a las 7 de la tarde de ese humor, además para guardar la línea, que a todos nos viene muy bien también cuidarnos en ese aspecto. Y lo hacemos, como no, con Félix, el gato. Muy buenos días, Félix.
Hola, buenos días. ¿Qué tal estáis?
Qué placer tenerte en Valladolid, tenerte con nosotros para disfrutar de este show de nuevo de humor blanco que vas a traer a nuestra ciudad, al Teatro Zorrilla, hoy mismo. Sí. Y que nos vamos a pasar estupendamente contigo. ¿Qué es lo que has planteado y qué es lo que has preparado?
Pues nada, yo hacer el humor, yo digo el humor para guardar la línea, pero es la línea mía. La línea mía, porque los demás, claro, se me van de las manos. Porque lo que decía Fernando arriba, con las tapas y los torrendos, esas cosas.
Bueno, pero reírse también dicen que queman calorías, así que tú contribuyes a que todos guardemos la línea en ese sentido, Félix.
Exactamente, exactamente. Se elimina el lípido, como pongo ahí.
Y es que vuelves de nuevo con ese humor tan característico. Yo creo que te lo dicen así, eres uno de los grandes humoristas de nuestro país, te define de esa manera, y es porque llevas una trayectoria ya a tus espaldas enorme y eres una marca de calidad segura dentro de del humor y de saber que vamos a disfrutar muchísimo contigo.
Pues sí, sí, lo que pasa que, bueno, yo siempre he guardado la línea esta de bueno, llevar humor blanco, sí. Que se pueden decir cosas sin decir, que luego el público pues se lo coma, se lo merienda y se lo dijera, ¿no? Pero tú no, sin decir nada.
Claro. Pero hay muchos humoristas que pasan esa línea y que también hay que entender que lo que decimos últimamente, ¿no? De que la piel está como muy fina, de que es humor, que hay que reírse, sí, absolutamente de todo. Pero a ti te gusta más el que después la imaginación nos lleve hacia donde queramos, pero tú no meterte en esos charcos.
Pues exactamente, yo no me meto. Y el caso que, bueno, que la gente, yo voy a ver humorista que, bueno, pues dicen a lo mejor alguna palabra fuerte, alguna cosa y tal, y la gente se ríe también, ¿no? Uh-huh. O sea que no pasa nada. Pero bueno, que yo no va en mi línea. Además, yo soy una persona que incluso en la vida normal pues tampoco digo cosas de tacos ni historia ni nada. Pero bueno, ahí vamos. Lo que pasa es que hay una cosa curiosa, porque claro, okay, eso que dices que antes de pues decías un chiste de algo y tal y ahora no se puede decir, pues hombre, con la cosa de lo feminista, de no sé qué, de tantas cosas que hay, de sí, no puedes decir nada. Pero a mí me ha pasado, yo a lo mejor cuento un chiste de una gordita, pero yo no digo gordita, digo una señora metida en carnes y ya está. Pero que a lo mejor la amiga que va con ella es la que se enfada.
Es la que se enfada,
gordita,
¿no?
No, la gordita.
Tenemos la susceptibilidad muy 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 fina últimamente, es verdad que,
oh,
que nos enfadamos
mía,
por
demasiado
todo. Y lo habéis notado también, tú que decíamos, Félix, además tienes muchísima trayectoria, la gente sabe cómo es tu humor, nos reímos contigo, además nunca traspasas esas líneas rojas, por decirlo de alguna manera, que tienen el derecho muchos humoristas a pasar, pero que tú prefieres quedarte atrás. ¿Aún así has notado, sí, esa evolución, ese cambio, no sé si a lo moderno o cómo llamarlo, dentro de los espectáculos humorísticos?
Pues sí, sí, yo lo he notado y de hecho te tienes que poner un poquito al día. Aunque también hay una cosa, yo como llevo 42 años en esto,
fíjate,
pues muchas veces recuperas cosas de anteriores que la gente ni se acuerda y la gente, bueno, que la gente igual ni había nacido cuando yo lo contaba, ¿no? Y entonces funcionan todas.
Y se ríe de la misma manera, fíjate.
Claro, claro, es un poco un humor intemporal, el que cuentas cosas cotidianas y todo de lo que ocurre, que yo que sé, del trabajo, que sí, de los bancos, que sí, en fin. Que pues son cosas que vivimos todos los días, entonces la gente se ríe de lo que le ocurre, o sea, esto es así.
Esa es la mayor fuente de inspiración, ¿no? El día a día, las cotidianidades y lo que nos va pasando, que como dices, nos pasa al final a todos los mortales y cuando te lo tomas o lo ves desde ese punto de vista humorístico, pues te tienes que reír a la fuerza.
Exactamente, sí. Pues sí, hay cosas. Yo, por ejemplo, cuento de mi familia, que pasábamos mucha hambre y tal, y entonces el que se ríe es el que ha pasado. Los otros dicen, a mí me da igual, como llevo comiendo bien toda la vida.
Pero no entiendo, bueno, esto que dice Félix.
Sí, sí, ya, mi madre. Pero bueno.
Félix, también has dicho, he tenido que, hay que estar al día, no hay que modernizarse. ¿De qué manera te has modernizado tú con esos 42 años ya de trayectoria profesional que llevas haciendo humor y haciendo reír a los españoles? ¿Cómo se pone uno al día?
Bueno, pues según, pues un poco con las noticias que surgen, las cosas, ¿no? Pues con estas cosas haces humor de ello. Yo me acuerdo cuando, yo qué sé, pues contaba cosas de bancos, entonces metí en Bankia, digo, Bankia, que no tenía dinero Bankia, digo, no tenía dinero para el rato. Pero eso, que tienes que ir sacando puntillas de cosas cotidianas, ¿no? Pero bueno, es así.
¿Y te gustaba más, Félix, el humor de antes, la sociedad de antes o a la de ahora? Es algo que mucho, me dice mucho mi abuela. Yo tengo mi abuelita y mis abuelitos conmigo y me dicen mucho. Yo, la modernidad, muy bien, nos ayuda mucho a comunicarnos, a estar mucho más cerca, pero a mí dame la sociedad de antes donde nos ayudábamos todos y que todos estábamos más a una, ¿no?, que ahora.
Sí, eso también, ¿eh? Porque estamos más comunicados, pero nos comunicamos mucho menos. Sí. ¿Sabes? Es lo que ocurre con las cosas, los teléfonos, las tablets, las cosas, ¿no? Entonces cada uno se pone en su... Yo vivo en Madrid, uh-huh, en Getafe concretamente, y cojo el tren y es que todo el mundo va con el móvil, no nos miramos, ¿no? Antes se decía buenos días, buenas tardes, ahora no. Y eso sí está... lo veo un poco mal.
Se está perdiendo, sí, ¿no?
Sí, sí. Y bueno... ¿qué vamos a hacer? Pero bueno, hay que convivir con ello y de hecho pues también tiene sus ventajas por algún lado, ¿no? Pero bueno, que...
siempre hay que ver el lado positivo más de las cosas y el humor, claro que sí, 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 que sacamos de todo. Claro. Y venir a Valladolid, porque dicen que somos un público exigente, ¿eso también lo has notado cada vez que has venido a nuestra ciudad, Félix? ¿O ya no?
Bueno, exigente, es un público entendido, porque siempre, bueno, de hecho, yo estuve con Sara Montiel y estrenamos allí la obra de teatro, ¿sabes? Uh-huh. O sea, siempre es un poco el pulso de casi toda España de las giras teatrales. Y entonces la gente, pues, entiende bastante de teatro y entiende de humor y entiende de magia y entiende de... Sí, sí, porque además les gusta en Valladolid el teatro, ¿eh?
Sí, mucho.
A mí me encanta ir por eso, porque yo, bueno, por lo menos van a pagar una entrada, pero el que se sienta es que va a ir a verte, a observarte, a escucharte, y digo, que es una maravilla. Porque o sea, a veces vas a lo mejor a un pueblo a trabajar y tal, y el alcalde, pues oye, pues pone un espectáculo gratis en la plaza y tal, y claro, están los niños corriendo, no sé. Entonces, porque la gente no paga, porque si la gente paga, pues todo el mundo dice, que se calle ese niño, ¿qué tal? Claro, claro, eso es lo que pasa.
O sea, que le tienes cariño a esta ciudad, Félix.
Sí, sí, además son muy respetuosos con el artista y estupendo, sí, sí, sí. Y voy mucho, además, voy mucho por allí.
Y el Teatro Zorrilla, que es una bombonera preciosa la que tenemos en el centro de la ciudad, que os acoge
que sí,
perfectamente. Que sí. Y que esta tarde a las 7 vas a estar aquí, que luego imagino sí, que también disfrutarás de todo lo que te vamos a ofrecer en Valladolid con la gastronomía. Con el tiempo vente abrigado, Félix, porque ya sabes que aquí, sí. No sé cómo está haciendo por Madrid, pero aquí ahora mismo la niebla está muy presente con nosotros y la humedad también. Así que...
pues aquí estamos a 18 grados, o sea que fíjate.
Pues nada, saca el abrigo de donde lo hayas guardado porque vas a necesitarlo.
Muy bien.
Pero esta tarde a las 7 te esperamos en el Teatro Zorrilla con tu humor, con ese humor para guardar la línea, tanto la tuya como la de todos los vallisoletanos, para disfrutarte a ti y a todo lo que nos traes. Un beso muy fuerte, Félix.
Bueno, muchas gracias. Un beso. Hasta luego. Adiós.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra.
Y por supuesto es el momento de escuchar la reflexión de Javier León de la Riva. Buenos días, Javier.
Buenos días, Marta.
Cuéntanos qué nos has traído en este viernes con niebla.
Pues parece obligado hablar hoy de amnistía y terrorismo.
Vale.
Porque aunque hace una semana dedicaba mis comentarios por tercera vez a esta ley de amnistía, a todas luces inconstitucional, y terminaba diciendo que muy a mi pesar no sería la última ocasión, que la amnistía centraría mis comentarios, no pensaba yo que esto sería tan pronto. Pero es que a estas alturas, cuando creo que nadie cree que la amnistía cabe en la Constitución, salvo los aspirantes a ser amnistiados, por supuesto, y quienes tienen que plegarse a sus exigencias, pues no hay más remedio que volver a hablar del tema, porque el debate está tomando un cariz bastante importante.
Preocupante.
El presidente Sánchez sostenía la tesis de que no cabía posible amnistía en la Constitución española, como en su día tampoco lo eran los indultos para los políticos, dados por otros indultos, como aquello de no voy a tolerar que se banalice el terrorismo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ya sabemos que el presidente Sánchez no miente nunca, simplemente cambia de opinión, pues ahora está hoy haciendo justo lo contrario de lo que predicaba que iba a hacer 24 horas antes de las elecciones. A pesar de ese momento, pues el que era muy honorable, vuelve a ser muy honorable el presidente Puigdemont, que hasta entonces era un prófugo huido de la justicia en el maletero de un coche. Y hoy es quien está dictando la política española a miles de kilómetros de distancia. Así las cosas, se presenta una proposición de ley en el Congreso de los Diputados, y a pesar del informe de los letrados de la Comisión de Justicia del Congreso, que aseguraban que no es posible aprobar una ley de amnistía sin antes modificar la propia Constitución española, pues ahora resulta que el fiscal general del Estado nos ha ocultado durante una serie de días la petición que desde la mesa del Senado se le había hecho sobre la posibilidad de esta nueva ley. Y sin embargo, pues el recientemente renovado como fiscal general, a pesar del informe en contra del Consejo General del Poder Judicial y del propio Tribunal Supremo, pues se negó, lo ocultó y dice que al ser una proposición de ley y no un proyecto de ley, no es preceptivo el informe del Consejo Fiscal. Para venir a complicar las cosas, los socios golpistas del presidente, y ante el riesgo del planteamiento de cuestiones prejudiciales que paralizaran la entrada en vigor de esta ley, exigieron que en el texto de la misma se haga una referencia expresa a que la ley contemplara la amnistía incluso para aquellos actos que fueran calificados del terrorismo, haciendo suspender, hay que recordar, un debate parlamentario y obligando al portavoz socialista a dar lectura a un texto escrito deprisa y corriendo, redactado por la portavoz de Junts, en el que se decía justamente lo contrario de lo que el PSOE había defendido minutos antes desde la tribuna. Inmediatamente los asesores de Moncloa, en colaboración con el ministro Trinidad y con el respaldo de medios periodistas y redes subvencionadas al efecto, se inventaron aquello del terrorismo bueno y el terrorismo malo, y solo si este atentaba contra los derechos humanos, es decir, si no se acompañaba de torturas o asesinatos, sería amnistiable. E inmediatamente se organizó un programa de llamadas telefónicas de los asesores de la Moncloa a todos los medios que ponían en cuestión esta posibilidad. Ya después de algunas enmiendas técnicas aprobadas en ponencia, se presentaron nada menos que 46 enmiendas en la comisión, de las que, por supuesto, solo se aprobaron las presentadas por Junts, Esquerra y las transaccionadas por el propio Partido Socialista. No obstante, los golpistas volverán a hablar de ellas en el Pleno a finales de mes. De ahí, la ley pasará al Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta y la mesa ha solicitado el informe fiscal al que antes me refería, que todavía sigue esperando. Mientras tanto, el Parlamento Europeo sigue con interés e inquietud la situación española y mantiene abierto un estudio sobre las 8 peticiones presentadas a propósito de esta ley, una de ellas, por cierto, presentada por Rosa Díez y Juan Carlos Giralta en nombre de 10 asociaciones distintas. Y ya el comisario de Justicia de la Unión Europea, Didier Reynders, ha asegurado que realizará, y cito textualmente, un análisis exhaustivo, cuidadoso y objetivo, desmintiendo aquellas declaraciones de Gracita Bolaños cuando afirmaba que en Europa la preocupación era cero por la ley española. Como afirma Zarzalejos, el objetivo de Sánchez es regalar impunidad a cambio de poder, aunque para ello medio gobierno encabezado por la vicepresidenta Rivera se dedique a atracar a los jueces y muy particularmente al juez García Castellón por no darse por vencido. El presidente ha cambiado de opinión y desde entonces aquello de esto era un delito de rebelión y todas aquellas afirmaciones categóricas se ha terminado de, han desaparecido de su boca estas expresiones para pasar a aceptar como propias las exigencias del prófugo catalán. Desde luego, estas mentiras de Super Sánchez sí dan para escribir un libro y no lo que le escribe esa amiga suya. Y desde hace un par de días, el tema de máxima actualidad son las declaraciones de García Page sobre las decisiones políticas del gobierno, lo que ha provocado un terremoto dentro del propio Partido Socialista y la réplica inmediata, cómo no, de Óscar Puente, confirmando una vez más para qué lo han hecho ministro. Desde luego, estas declaraciones de nuestro exalcalde sí que dan para un libro, pero para un libro de humor. Y de momento lo dejo por hoy, hasta el viernes que viene, pero mucho me temo que parodiando a Casablanca siempre nos quedará la Comisión Europea. Que Dios y Bruselas me oigan y, mientras tanto, el domingo a Madrid a una nueva manifestación popular que presumo multitudinaria. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Javier.
Vale, Marta.
Tengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias Embajadores 14. Sin ir a tráfico en el momento y sin foto. Y me he ahorrado casi 20 euros.
¿Casi 20 euros?
Psicotécnicos Delicias Embajadores 14. Abrimos también sábados mañana. Registro sanitario 47C25100023.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Y vamos ya con los estrenos de cartelera y ella, Natalia Viloria, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Empezamos siempre por nuestro cine español y Faro.
¿Tú crees en los fantasmas? Todo empezó cuando llegamos al Faro.
Mamá, no lo terminó. ¿Podrías acabarlo tú?
No me gusta este sitio.
Pues sí, tenemos un thriller de terror y drama familiar. Tras sufrir un terrible accidente en un velero en alta mar, Lidia y su padre Pablo deciden instalarse en un lugar aislado del mundo y volver al faro familiar. Pablo teme por el frágil equilibrio emocional de Lidia y se preocupa mucho por su hija adolescente. A Lidia, en cambio, le molesta la falta de confianza de su padre. Pronto Lidia descubrirá que algo extraño está pasando en el faro. Esta película, que está dirigida por Ángeles Hernández, está interpretada por Hugo Silva y Zoe Arnao, que la hemos visto, por ejemplo, en Las Niñas o en esa serie tan estupenda como es Apagón.
Uh-huh. Bueno, pues ahí con la música simplemente me ha dejado con todo el... no mal cuerpo, pero sí con tensión. Vamos a ver si nos relajamos un poco con una película algo rara, difícil de definir, Pobres Criaturas.
Esta es Bella.
Bella.
Bella, este es el señor McCandles.
Hola, Bella.
¡Oh! Es un experimento.
Buenas noches.
Su cerebro y su cuerpo.
Pues bueno, pues está Pobres Criaturas, está basada en el libro homónimo de Alasdair Gray y narra la increíble y fantástica historia de Bella Baxter, una joven que ha revivido el doctor Bowen Wester, que está interpretado por Willem Dafoe, un científico brillante, aunque poco ortodoxo. Bajo la protección de Baxter, Bella solo desea aprender y se escapará con Duncan, un sofisticado abogado con un punto perverso. Juntos vivirán una aventura vertiginosa a través de los continentes en la que Bella, libre de prejuicios de su época, será firme en su propósito de defender la igualdad y la liberación. Es otra vuelta de tuerca al mito de Frankenstein, ¿vale? Esta película se llevó el León de Oro a Mejor Película en el pasado Festival de Venecia y, bueno, también en los Globos de Oro se ha llevado a Mejor Película de Comedia Musical y también Emma Stone se ha llevado, porque es la protagonista, a Mejor Actriz, y en los Premios de la Crítica también Emma Stone se ha llevado el premio. Aparte de Emma Stone y Willem Dafoe, les acompaña Mark Ruffalo y el director es Yorgos Lanthimos, que el Yorgos Lanthimos, sus películas son diferentes.
Diferentes, muy bien
porque
definido.
Porque esto es comedia, drama, fantasía, romanticismo, ciencia ficción, un poco de todo. Yorgos Lanthimos hay que recordar que es el director de La Favorita.
Ah, bueno, pues tenemos ahí esa película. Y ahora vamos con una que ya Natalia nos avisó la semana pasada, la segunda parte de Los Tres Mosqueteros, Milady.
Desde que nací, los hombres me han humillado, mancillado, traicionado. Mi vida ha sido suya. Mi muerte será mía.
Bueno, pues es la segunda parte de Los Tres Mosqueteros. La primera fue D'Artagnan y esta es, pues, Milady. Bueno, yo solo deseo que sea mejor que la primera, porque una película de capas y espadas, y se veía mucha capa que tapaba la espada y poca espada, o sea, aquello no era...
No era Los Tres Mosqueteros, a mí no que me, tenemos.
En fin, esta, por lo menos la protagonista, que es Milady, es la maravillosa actriz Eva Green. Yo creo que esto ya mejorará, esperemos. Bueno, pues es la historia que con D'Artagnan, con Atos, Portos y Aramis se enfrentará al cardenal Richelieu y al misteriosa Milady de Winter. Y el film se narra desde la perspectiva de esta última, como decíamos, interpretada por Eva Green. Aparte de Eva Green, encontramos a Romain Duris y Vincent Cassel. Así que, bueno,
qué
a
buen
los amantes
tiene Natalia.
Sí, seguro. Pero bueno, a los amantes de las de Alejandro Dumas, pues aquí tienen.
Les
para
va a encantar.
Ver.
Claro que sí. Nos vamos ahora hasta el cine americano con la primera, Miller's Girl.
¿Cómo te llamas?
Cairo Soit.
Yo soy el profesor Miller. Imagino que te dieron una lista como esta.
Ya los leí todos.
Pero hay 12 libros en la lista.
Me va la marcha.
Pues Jonathan Miller es un escritor fracasado que trabaja en un instituto de secundaria como profesor de escritura creativa. Allí conoce a Cairo, una joven y notable estudiante que asiste a sus clases. Cuando profesor y alumna entablan relación, ambos se darán cuenta de que las fronteras más allá de lo académico se van desdibujando. Se inicia así una complicada relación con un fuerte componente emocional. Profesora y alumna se convertirán entonces en héroes y villanos de sus propias historias. La película está interpretada por Gina Ortega, ahora mundialmente conocida esta actriz por su papel en Miércoles, y Martin Freeman. Así que bueno, pues aquí tenemos esta comedia dramática.
Vamos ahora con otra película americana de terror, esta vez Vive Dentro.
A ver, ¿qué te pasa? Las historias con las que hemos crecido son verdad, pero Vive Dentro. No lo oyes.
¡Ay!
Y eso que...
Me ha asustado.
Solo de oírlo.
Solo de oírlo.
Bueno, pues Sam es una joven estadounidense, pero de origen indio. Para ser aceptada en el instituto y encajar en una escuela donde todos sus compañeros son blancos, pues prefiere rechazar su cultura y las tradiciones de su familia para ser como el resto de sus compañeros. Cuando un espíritu demoníaco de la mitología hindú secuestra a su mejor amiga, pues Sam decidirá aceptar su herencia cultural para así descubrir cómo derrotarlo.
Vale, vale, pues que lo derrote, esperemos pronto. Vamos ahora con un documental, Little Richard, I'm Everything.
It's just like a shot out of a cannon. His voice? My God, who is that?
Bueno, pues Little Richard and Everything explora la vida y la trayectoria de Richard Wayne Pennyman, más conocido como Little Richard. Nos revela el creador innovador, extravagante, verdadero rey del rock and roll, con una gran influencia en la cultura popular, y a través de archivos originales, entrevistas y actuaciones, el film se adentra en el complicado mundo interior de Richard con todas sus contradicciones. Oiremos las voces de Paul McCartney, por ejemplo, de Mick Jagger, de Keith Richards, de Tom Jones, etcétera. O sea, un documental para los amantes del rock y de la música.
Y vamos ahora con un biopic, El Último Soldado.
Los tiempos han cambiado, Artie, y ya nadie recoge autoestopistas.
Bueno, sí, yo también luché con los Irlandeses Unidos.
Pues sí, Artie Crawford es un veterano de la Segunda Guerra Mundial y escapa de su residencia de ancianos en Irlanda del Norte tras perder a su amada esposa. ¿Su intención? Pues viajar a Francia para asistir al 75 aniversario del desembarco del Día D, y encuentra el valor para enfrentarse a los fantasmas de su pasado. Esta película está interpretada por Pierce Brosnan, Clemence Poissy, John Amos y Jürgen Prochnow, que también aparece, bueno, del otro lado, claro. Pero es una película que, bueno, con Chris Brosnan seguro que es todo un acierto, y es un, además, basados en hechos reales.
La verdad es que tiene buena pinta, tiene muy buena pinta. Y vamos a terminar con un thriller, Presa de su objetivo.
Me llamo Fiorena. Prométeme que pase lo que pase, nunca te vas a dar
por vencido. Por ejemplo, el caso de la joven Fiorella Arias, su familia... Lleva 15 días buscando.
Pues Elena sueña con ser modelo. En su intento por lograrlo, conoce a Christopher, un reconocido fotógrafo que parece ser su camino al éxito. Él la cita para una sesión de fotos, pero después del encuentro ella comienza a sospechar de él algo malo.
Demasiado thriller y terror, ¿eh? Esta semana de cartelera. Sí. Bueno, pues aquí quien quiera que vaya a disfrutar de todos estos géneros y sobre todo del séptimo arte, que lo estamos viendo con mucha intensidad estos días también en Valladolid. Gracias, Natalia. Un beso muy fuerte.
Hasta la semana que viene.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Lunes 29 de enero, desde las 8 de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Racing de Santander.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Ascensores Zener, Puertas Venador, Pintura Segopi, Clementinas y Kiwis Tomasín, Carpintería de Aluminio y PVC, Su, Teal, Cabero Edificaciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Talleres Ángel Raimundo, Ceraval, Naranjas y Clementinas Bustemiel, Restaurante La Mina, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Por primera vez te encuentro cada día, niña, por primera vez y siento tu alegría.
Acabamos de hablar de cine y llevamos todo el día hablando de turismo. Bueno, pues ya seguramente hay varios vallisoletanos que habrán visto esas líneas de autobuses urbanos de Valladolid rotuladas con los premios Goya. Sí, es una de las iniciativas con las que se están promocionando ese día tan especial. Los autobuses de las líneas 7, C1, 10, 4, 5 y 8, esos dos últimos articulados además, ya lucen rotulados para promocionar la ceremonia de entrega de los premios Goya, que ya saben, va a tener lugar en la Feria de Valladolid el próximo 10 de febrero. Para la ocasión se ha cubierto además por primera vez un autobús eléctrico de la línea 1 con un vinilo de Concha Velasco portando el Goya de Honor que recibió en el año 2013. Además, y según ha confirmado el alcalde de la ciudad, en breve se van a instalar también banderolas de los Goya en la calle Santiago, en la Plaza Mayor, en el Paseo de Isabel la Católica y en el Puente de Poniente. Vamos a lucir, como no, con muchísimo orgullo que aquí se va a celebrar esa gala de los Goya. Y hablando también de movilidad y de transporte, bueno, pues Renfe y las Edades del Hombre se han aliado para la promoción conjunta de esta nueva edición de las Edades del Hombre. Renfe Viajeros y la Fundación de las Edades del Hombre han suscrito este acuerdo comercial para la promoción conjunta de esta 27ª ya edición de las Edades del Hombre y de los trenes Renfe como un medio de transporte más ventajoso para acudir a este evento cultural. Durante Fitur, que se está celebrando estos días, pues la Fundación de las Edades del Hombre y esta compañía ferroviaria han ratificado este acuerdo por el que Renfe se va a convertir en el tren oficial de la nueva edición de esta muestra tradicionalmente vinculada al patrimonio religioso de Castilla y León y que este año además va a tener una doble sede que va a compartir con Villafranca del Bierzo y Santiago de Compostela. Así que también promocionamos esta nueva edición de las Edades del Hombre del 2024.
Por primera vez te quiero cada día, niña, por primera vez y siento tu alegría como mía. La luna que ilumina los mares de miel.
Así estamos llegando a las 2 del mediodía, tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa al mediodía en COPE con Pilar García Muñiz y aquí que está intentando tímidamente asomarse el sol. Esperemos que podamos disfrutar de un gran fin de semana y ya saben, que sean buenos, pero sobre todo que sean muy felices.